con el auspicio de
Full Descuento.
En Claro, tienes hasta el 50% de descuento para comprar un nuevo celular.
Ven a Musgruna, cooperativa de ahorro y crédito.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a esta nueva emisión de Notimundo al Día. Los cortes de luz se suspenden en Ecuador hasta el próximo domingo 5 de mayo. Durante el feriado, desde mañana por el Día del Trabajo, no habrá cortes de luz programados según anunciado el gobierno, aunque la crisis eléctrica aún no se ha superado. Así que los que tienen planes para este fin de semana un poco extenso, pues pueden contar con la tranquilidad de que al menos vamos a tener energía eléctrica. La cota del embalse de Mazar es el más importante del país al alimentar al sistema hidroeléctrico integral Paute. Está en 2.118 metros sobre el nivel del mar. Ya les contaremos más detalles sobre este tema, el tema eléctrico. Pero además, Ecuador pidió rechazar el pedido de medidas cautelares de México ante la Corte Internacional de Justicia, que se prepara para deliberar. Estas y otras noticias, por supuesto, actualizadas en Notimundo al Día. Gracias a ustedes por su confianza. Por favor, circulen con cuidado, lleguen con seguridad a sus destinos. Les deseamos mucha suerte a los jóvenes que nos sintonizan, que sabemos que están siempre bien informados a través de Notimundo al Día, que siguen nuestro noticiero, que siguen nuestras entrevistas, y a todos aquellos profesionales, amas de casa, a todos aquellos que están en sus oficinas, en sus empresas, un fuerte abrazo. Aquí estamos con las noticias. Comenzamos.
Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
Jueves 2 de mayo de 2024, diario El Universo. Ecuador pidió rechazar el pedido de medidas cautelares de México, la Corte debe deliberar. Ecuador y China hacen oficial la vigencia del acuerdo comercial con el anuncio de una feria de importaciones chinas. El portal Primicias titula Cortes de luz se suspenden en Ecuador hasta el domingo 5 de mayo. Diario Expreso, gobierno argentino anunció la expulsión de abogados de alias Fito. Diario El Telégrafo, destitución por camisetazos, hay apoyo en la asamblea. Diario El País de España, en lo internacional, Estados Unidos evalúa flexibilizar de nuevo las sanciones contra Venezuela. CNN en español, erupciones del volcán en Indonesia obligan a miles de personas a evacuar. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. Más del 99% de las exportaciones a China ingresarán con preferencia arancelaria tras la vigencia del acuerdo comercial. Venta del Hotel Quito, informe de la Contraloría sin responsabilidades, fue firmado por Carlos Polid. Ecuador acusa a México de hacer uso indebido de su sede diplomática para albergar a un delincuente común.
Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Bueno, recordarles que hoy es jueves, no circulan en Quito los autos cuyas placas terminen en 7 y 8, desde las 6 de la mañana hasta las 9 y 30 y de 16 a 20 horas. Hoy en nuestras entrevistas tendremos al gerente del Metro de Quito, Hugo Villacrés. Hablaremos de esta situación que atraviesa el metro, que opera sin un contrato de mantenimiento y cada vez más se acerca el límite de los 120 mil kilómetros recorridos y no hay quien mantenga esas unidades de transporte masivo. También Osvaldo Landazuri, analista económico. Hablaremos de la crisis energética y los acuerdos comerciales. ¿Cómo le va al Ecuador en estos temas? Comuníquense con nosotros, su opinión es importante. Escríbanos a nuestro WhatsApp, el 098-999-9819. Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo al Día es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Nos encuentra en todas nuestras redes sociales como @notimundoec. Arrancamos. El ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, informó que desde hoy hasta el domingo 5 de mayo no habrá apagones a escala nacional. Adelantó que durante el feriado se evaluará la situación eléctrica del país para determinar las medidas que regirán durante la próxima semana.
El anuncio para hoy es que el día de mañana, afortunadamente, tampoco vamos a tener cortes de luz. Esto debido al tema de los embalses. Tenemos en Masar una cota de 2.118 metros. Recordemos que la máxima cota es 2.153 y en Paute tenemos 1.984 y la cota es 1.991. Eso de ahí, en conjunto con el tema de que la demanda está un poco más bajo de lo normal de lo que habíamos proyectado, y este nivel de embalses, también seguimos con la estimulación de lluvias, está permitiendo que el día de mañana no tengamos cortes, el viernes, sábado y domingo tampoco hay programados cortes, y oportunamente durante el fin de semana vamos a comunicar qué se puede esperar la siguiente semana de lunes a viernes.
Por otro lado, Luque amplió los detalles sobre una reducción en el déficit energético durante los últimos días.
El déficit ha ido bajando. La semana pasada llegó a valores de 28 gigavatios hora por día. Luego bajamos a 22, luego estuvo por 16 como por dos días. Luego estuvimos por 10. Esta semana empezamos con 7. De ahí hemos tenido el tema del embalse que ha estado aumentando. Tenemos proyectadas también lluvias esta semana, según los pronósticos climáticos que hemos visto. Y en virtud de eso, tenemos las condiciones favorables en las hidroeléctricas como para trabajar. Y el tema de la demanda se hace. Lo que hace el SENACE es que estadísticamente ve los días de la semana y, por ejemplo, los miércoles son los días que más se consumen. Y en función de esa estadística, ellos programan los cortes, suponiendo que va a ser un día promedio miércoles de todo el histórico que tenemos. Y eso está yéndose por debajo, lo que estamos viendo es que está por debajo de lo que hemos proyectado.
Este miércoles, Ecuador ejerció su defensa ante la Corte Internacional de Justicia luego de la detención de Jorge Glass en la sede diplomática de México en Quito. El embajador de Ecuador en Países Bajos, Andrés Terán, enfatizó que lo actuado por la policía ecuatoriana fue únicamente excepcional y aislado.
Señor presidente, las razones por las que sucedieron los hechos del 5 de abril fueron excepcionales y hoy ya no existen. México usó, durante meses, de manera indebida su sede diplomática para albergar un delincuente común que fue sentenciado en dos ocasiones por los altos tribunales de justicia de Ecuador por casos agravados de corrupción. Ayer no oímos nada de estos hechos.
Por otro lado, Terán aseguró que elevar la situación con México ante la Corte Internacional de Justicia es completamente innecesario e injustificado debido a que, luego de la irrupción en su sede diplomática, el Estado ecuatoriano garantizó la protección de su embajada.
Nuestra nación siempre estuvo dispuesta a solucionar sus diferencias con México, pero la justicia no es negociable. Nunca protegeremos a criminales que han dañado a mexicanos. El incidente aislado fue solo eso. Ocurrió en circunstancias excepcionales. Ecuador sigue abierto a hablar con México y discutir sobre el tema. La solicitud de México de medidas provisionales carece efectivamente de bases legales.
Any legal basis.
Alfredo Crosato, integrante del equipo legal de Ecuador, puntualizó que el accionar de la policía en la sede diplomática en Quito se dio en respuesta a dos alertas emitidas desde el gobierno mexicano sobre transportar a la embajadora Raquel Cerur acompañada de una comitiva, cuyos miembros no fueron especificados. Además, enfatizó que México no se ha rectificado sobre las acusaciones contra el Ecuador. Las 6 de la mañana con 10 minutos. ¿Y cuál fue la postura de México? Esto ocurre luego de que el martes México solicitó que el gobierno ecuatoriano a abstenerse de actuar en contra del derecho de inviolabilidad de sedes diplomáticas, además de adoptar cualquier conducta que complique esta controversia. Luego de escuchar los argumentos de ambas partes, el tribunal entró en periodo de deliberación. En Notimundo La Carta, el director de la Academia Diplomática, Alejandro Suárez, señaló que México no tendrá un panorama favorable para rebatir los argumentos de Ecuador que ratificaban la violación de 5 instrumentos internacionales por parte del país norteamericano.
La contrademanda ecuatoriana ha puesto muy en claro justamente las razones que explican su intervención en la Embajada de México. Mientras México atribuye al Ecuador la violación de un convenio internacional, el Ecuador está planteando y demostrada y documentadamente está planteando que México ha violado al menos 5 instrumentos internacionales. Yo creo que a México le va a resultar bastante difícil, si no imposible, rebatir las razones del Ecuador. Razones, insisto, que explican la intervención en la Embajada de México. México cruzó líneas rojas.
Con respecto a una respuesta dentro de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea para reducir la edad mínima de 35 a 30 años para ser embajador, Suárez enfatizó que este planteamiento no responde a una preparación de una carrera diplomática.
Esa carrera, ese proceso, toma entre 25 y 30 años. Con eso, lo que estoy planteando es cómo la carrera diplomática exige una progresiva preparación de los funcionarios, no solamente en el ámbito teórico, académico, sino también en el ámbito práctico. La carrera diplomática se desarrolla, se perfecciona con la experiencia, con el oficio. En la medida en que se cumplan esas condiciones, pues la designación en cuota política está a disposición, como debe ser, del Ejecutivo.
Las 6 de la mañana con 13 minutos, revisamos otros temas. La comisión ocasional que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio se instaló la tarde de ayer para recibir las comparecencias de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, la fiscal de la Unidad de Investigativa Especializada contra Lavado de Activos, Ana Hidalgo, y la fiscal general, Diana Salazar. Durante la sesión, la legisladora por la Revolución Ciudadana, Patricia Núñez, criticó que Salazar se haya excusado de no acudir a la comisión y enfatizó que es responsabilidad del Ministerio Público informar sobre los avances de la investigación.
A cada comparecencia no es delegable. La comparecencia es indelegable. Y aquí debería estar la señora fiscal dando la cara y diciéndonos a nosotros lo que está haciendo la fiscalía. Nosotros no nos vamos a meter en el caso, pero sí queremos que por lo menos se nos informe qué se está haciendo, cómo se está trabajando. La fiscal general del Estado tiene que estar aquí. Yo digo, en realidad, muchas veces nosotros en la comisión en la que estoy yo, no se ha permitido dar paso a la comparecencia de forma delegable, ¿no? Si no está la persona que ha sido o que se ha pedido comparezca, no se da paso. Pero en todo caso, ustedes están aceptando eso como comisión. Y creo que, y vuelvo a poner ya aquí mi voz de protesta.
La fiscal Ana Hidalgo informó que la audiencia contra los autores materiales del asesinato del ex candidato presidencial se realizará el 13 y 14 de mayo, luego de haber sido diferida por más de un mes. Además, señaló que desde la fiscalía se inició una investigación paralela para determinar los autores intelectuales de este hecho.
Debo indicar que parte de la información que se recabó dentro de la instrucción fiscal nos ha servido de base para la apertura de una nueva investigación con respecto a los autores intelectuales de este ilícito, lo cual se ha venido desarrollando en el transcurso de este tiempo posterior al cierre de la instrucción fiscal. Hemos estado recabando diligencia, realizando varias pericias técnicas, así también versiones de todas las personas que conocen derecho, pero como es nuestro conocimiento, es una investigación previa que tiene una garantía de reserva, lo cual no puedo revelar la información que contiene dicha investigación.
Seis con 15 minutos. Mientras tanto, los asambleístas por el Partido Social Cristiano, Jorge Acaiturri y Vicente Tallano, presentaron un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal con el que buscan la sanción de sentido de pertenencia a organizaciones criminales catalogadas como terroristas.
En la práctica, lo que hace es rescatar todo aquello que no se pudo aprobar en la reforma penal en el mes de enero, que nos va a permitir procesarlo inmediatamente y en este mismo periodo legislativo darle herramientas a los operadores de justicia. En mi caso, estamos proponiendo algunas precisiones procedimentales precisamente para la operación o otorgar o no otorgar medidas sustitutivas y alternativas en algunos casos, para revisar ese concepto de excepcionalidad de la prisión preventiva, sobre todo en los delitos execrables, que son los que le preocupan y le alarman al país. Se ha propuesto el sancionar la pertenencia a los grupos terroristas y delictivos. Estamos en un conflicto interno. El Ecuador tiene capacidad legal, como ya lo he hecho, de determinar y señalar quiénes son los grupos subversivos, terroristas, y obviamente tenemos que sancionar ese sentido de pertenencia, inclusive para proteger a nuestra juventud que está siendo captada en estos temas.
En otras noticias, el ex asambleísta del correísmo, Ronnie Aliaga, huyó a Venezuela. Según un documento publicado por la cadena Ecuavisa, la ex esposa del procesado en el caso Metástasis solicitó ayuda en el consulado de Ecuador en Caracas, asegurando que está secuestrada en esa ciudad. Además, detalló que Aliaga se encuentra en ese sitio con su hijo, a quien decidió no entregar debido a sus cuentas pendientes con la justicia. De su lado, la Cancillería de la República señaló que debido a que en este caso se ve involucrado un menor de edad, se ha brindado apoyo institucional dentro de sus competencias para la protección de ecuatorianos en situación de vulnerabilidad en el exterior. A través de un comunicado, la entidad precisó: para la Cancillería prima el interés superior del niño y el bienestar de la madre. Las 6:17 minutos, momento de importantes consejos.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. Todo mayo en Pícaro festejamos a mamá como se lo merece, con un menú súper especial que no te lo puedes perder. De entrada, ceviche de camarón y pescado, plato fuerte, medallones de lomo y pavo en salsa de setas silvestres con suspiros de papa y vegetales al grill. Y de postre, strudel con helado. Todo esto por solo $30 incluido impuestos. Y el domingo 12 de mayo celebramos a todas las madres a lo grande con un show especial y la mejor música en vivo. Haz tu reserva ya al 099-074-0000. Te esperamos desde las 13 horas en la Cristóbal Gangotena e Isabela Católica, sector La Floresta. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Por primera vez, juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una noche. Viernes 31 de mayo en el Coliseo Rumiñahui a las 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. Río Centro, Mall Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo. Con tarjetas Prodobanco difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz juntos en un mismo escenario. Te lo trae Top Shows.
Ya de quedarme sin tu amor, importas tú y tú y tú. Solamente tú y tú y tú. Tú y tú, nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desear.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera.
Somos tu mundo, somos el mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Las 6 de la mañana, con 20 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Banco Internacional llegó a sus 50 años, con más experiencia y llenos de curiosidad, con historia y visión hacia el futuro. Llegan con ambición y coraje y llenos de sueños. 50 años Banco Internacional, queremos ser más.
Llega a Ecuador por primera vez el extraordinario actor colombiano Andrés Parra con Venga que si es pa' eso. No te puedes perder el Stand-Up Tragedy del año, un espectáculo emocionante. Únete a esta experiencia única de exploración interior y autoconocimiento en una noche llena de humor, risas y reflexiones. Quito, jueves 20 de junio, Quórum Paseo San Francisco, 20 horas. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas Produbanco, difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Parra, venga que si es pa' eso, una invitación a despertar. Te lo trae Top Shows. 30 años cumpliendo.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
Las 6 de la mañana con 22 minutos, 6 de la mañana con 22 minutos. Se ha anunciado el inicio del acuerdo comercial entre Ecuador y China. En medio de un ambiente económico en el que el Ecuador atraviesa por una crisis energética, un crédito hecho por el Fondo Monetario Internacional por 4,000 millones de dólares. Y el gobierno ecuatoriano dice que los acuerdos comerciales seguramente van a servir para sacarnos de esta situación en la que actualmente estamos. Hemos invitado al economista Osvaldo Landázuri, él es analista económico. Hablemos primero, economista Landázuri, buenos días, perdón, ingeniero Landázuri, buenos días. Hablemos primero de la crisis energética y lo que nos va dejando. Aparentemente la situación se va mejorando y esto parece ser una voz de un corto aliento, al menos hasta que pase el feriado. Buenos días.
Buenos días, Hernán. Un gusto estar en su espacio.
Gracias.
Te había escuchado. Usted hizo un resumen interesante de los temas que se han suscitado en estos días. Quizás el primero que usted comenta, la crisis energética. Estuve fuera del país hasta este domingo, estuve justamente en China y en Argentina por algunos temas gubernamentales en Argentina y luego por temas privados en China. Es importante esto porque le voy a comentar algunas cosas. La primera, pues, que indudablemente esto de la crisis energética le da cuenta a usted de la debilidad del país a la hora de entender una agenda de competitividad. Es decir, cuando yo estaba en ese país asiático, ellos no entendían, me preguntaban, pero ustedes pueden prender la luz en su casa o tampoco tienen luz ahí. Es decir, es una barbaridad lo que está viviendo. Les vi celebrando a muchos del acuerdo comercial con China. Creo que no es celebración, me parece que es un desafío enorme el que tiene el país y habrá que ver cómo ojalá algún momento podamos tener una agenda de competitividad, porque de lo contrario, lo que usted va a ver es que el sector industrial se comienza a desgranar de una manera cada vez más acelerada. Nos transformaremos todos en importadores, pero el que va a sufrir en ese caso es el empleo. Entonces, usted habrá visto en estos días la publicación del exministro Prado, por ejemplo, con tanta falta de vergüenza, incluso me parece a mí, hablando del Ecuador Compite, del Ecuador Open for Business, ¿se acuerda de eso? Del shock de inversiones. No hemos recibido absolutamente nada porque no hay agenda de competitividad y no la hay desde hace unos 6 años. Entonces, lo primero y lo que usted comenta es que las pérdidas por no tener electricidad son incalculables y mucho más ahora. Usted ve que empiezan a reducir los aranceles de los productos chinos y usted ni siquiera puede producir. Es decir, no es que es lo más básico que al menos produce y trata de competir de alguna manera. No puede ni producir. Y vamos a lo otro, ¿verdad? No tiene tasas de interés en agenda para ver qué es lo que hace. Preguntaba ya en el país asiático cómo están las tasas de interés. Pues ellos pagan en el sector productivo menos del 3%.
¿3?
Y los 3%. Y claro, dirán, lo que pasa es que es en dólares y toda esa barbaridad que suelen decir del IVA, etcétera. Hay que comparar porque son comparables exactamente casi. 3%, no hay crédito, no tiene electricidad, los salarios son el doble en algunas provincias. Yo llegué un día domingo, ellos estaban trabajando normalmente, recuperando el feriado, imagínese usted. Entonces el mensaje es, realmente no hay mucho que celebrar, es un desafío enorme lo de China, y en cuanto a articularle con lo que usted comenta, no existe una agenda de competitividad. Esta ministra de producción, que otra vez, igual que Prado, no tienen nada de ministros de producción, no tienen ni idea de una agenda. Entiendo que mi equipo se ha reunido con ella y estoy buscando una reunión con ella y el ministro de Finanzas en estos días para justamente plantearles aquello. Usted ha visto multinacionales que ya dejan el país, lo seguirá viendo en los próximos meses y es un asunto absolutamente delicado el que estamos viviendo.
¿Cómo entonces podemos entender que se den las celebraciones de estos acuerdos comerciales cuando usted bien pinta el escenario de una crisis energética, el Ecuador preocupado de recuperar el tiempo por feriados y por apagones, y nos mostramos felices porque alcanzamos acuerdos con China? Se dice que estos intercambios comerciales entre ambos países van a alcanzar o ya alcanzaron 13,650 millones de dólares en el 2023, que ya reflejó un aumento interanual del 4.7%, y así China se convierte en el segundo socio comercial del Ecuador por 4 años consecutivos. En un escenario totalmente, cuando se acaba de ir una gran ensambladora de autos acá en el país que deja desempleo, y los acuerdos comerciales no es pues que nos han dado a lo largo del tiempo digamos, una economía de aplaudir o de alegrarnos, o empleos al menos. El tema de la competitividad es importante porque ¿qué productos podemos entrar nosotros o qué productos del Ecuador pueden entrar a China, de lo que usted miró?
O sea, a ver, hay que estar claros, ¿no? China le va a seguir comprando camarón, plátano, pitahaya y esas cosas, le va a seguir comprando. Es decir,
alimentos.
Es indudable, yo creo que sin hacer de menos a estos productos que han sido un puntal interesante de nuestras exportaciones. Eso va a seguir pasando porque el país asiático es deficitario en alimentación. La pregunta, y habrá que ver, es esas cifras que se lanzaban, que van a aumentar 3,000, 4,000 millones las exportaciones. Eso es, para mí es falso, y realmente tiene que ver con que nunca usted conoció el estudio de la CEPAL respecto a qué es lo que este organismo decía. Y este organismo lo que decía es que es un reto muy grande porque usted va a importar productos con mucho valor agregado, vehículos, computadoras, celulares, etcétera, y le va a exportar productos primarios. Entonces, realmente el desafío es muy grande porque la balanza comercial va a tener presiones importantes. Cuando usted importe, por ejemplo, un vehículo, se dará cuenta que tiene que exportar muchísimo más de lo otro. Por ejemplo, para duplicar la producción de banano tendría que sembrar provincias enteras de banano, y eso no está pasando, Hernán. Entonces, a ver, los acuerdos comerciales son una herramienta. Son una herramienta cuando se negocian bien, son parte del desarrollo, creo yo, pero no cuando usted los negocia por suma en cuatro reuniones, que es lo que decíamos con China, ¿no? Usted debería haber incluido propiedad intelectual, por ejemplo. Me parece que es fundamental, ahora que regresé de allá, usted mire la pelea que hay entre Estados Unidos y China justamente por este tema. Estados Unidos no le deja entrar a redes sociales como TikTok a su país, y viceversa. Usted va a China y si no tiene una conexión de roaming de datos, los celulares no funcionan con nada de lo que usted tiene. Entonces, era una negociación muy importante la que teníamos que haber hecho. Teníamos que haber negociado subsidios, teníamos que haber negociado leyes laborales. Yo hubiera considerado prudente colocar a las aranceles mínimos, pero todo eso es historia. Yo creo que el Ecuador va a ver en estos años probablemente un desempeño tal cual lo hubiera tenido sin acuerdo en términos de camarón, de banana. Lo que habrá que ver es si otros productos, como el que yo le comento, han hablado incluso de exportar los guinea pigs o los cuyes, que le llamamos aquí. Pero todo eso hace más sentido, por ejemplo, con Estados Unidos, donde usted tiene una población migrante suya muy fuerte que extraña ese tipo de productos. Con China habrá que ver, pero insisto, no creo que es un asunto de celebración, es un asunto de estar observantes. Y va a ver usted como el sector textil, que se supone que está excluido, el de los zapatos, etcétera, va a tener unas presiones, claro, muy fuertes para competir justo con este gigante asiático, y mucho más sin herramientas de competitividad, y mucho más sin ninguna estabilidad, sin ningún plan de competitividad, ni tampoco económico, que era el otro tema que usted comentaba en el arranque respecto a lo del Fondo Monetario Internacional.
Y nos dicen que esto generará miles de nuevas plazas de empleo y un aumento de entre 3,000 y 4,000 millones en exportaciones no petroleras a chinas en los próximos años. Eso nos dicen. Dicen que al Ecuador le da acceso a un mercado de 1,400 millones de consumidores con alto poder adquisitivo. Eso nos dicen. Pero quienes hemos estado en China sabemos que allá hay las grandes maquilas que no tienen ni punto de comparación, pues, para la industria ecuatoriana. Y entonces yo pregunto, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los fabricantes de calzado de Ceballos, de Atuntaki, los que hacen ropa en Atuntaki? ¿Qué va a pasar con toda la gente que busca, digamos, formas, mecanismos, créditos a bajo interés? ¿Cómo pueden competir con China?
Ellos están excluidos, supuestamente, pero el gigante asiático no necesita realmente de exclusiones o de acuerdos comerciales para tomarse el mundo. Por eso usted ha visto que China, nadie compite con China. Es decir, usted ve que todas las cosas que se venden aquí, o la gran mayoría, Hernán, como sin aranceles, son chinas. Es decir, no hacía falta ningún acuerdo comercial, o al menos no en
esos términos. Estamos abarrotados de eso.
Claro. Y usted se ha dado cuenta que no han firmado ningún acuerdo comercial. ¿Por qué? Porque ellos manejan otro tipo de herramientas, y eso es lo que pasa cuando usted les pone a profesores de universidad o a tecnócratas a negociar acuerdos comerciales. Ellos jamás han negociado con China, no se dan cuenta que ellos lo que hacen es manejar los subsidios. Entonces, si tengo acuerdo comercial, pues bajo los subsidios. Si no tengo acuerdo comercial, estoy excluido, subo los subsidios. Y así es como ellos manejan sus exportaciones, y además no le dejan a la moneda flotar, como sucede con el dólar o como sucede con el peso colombiano, etcétera. Ellos administran la moneda. Entonces, ahí lo que usted va a ver es probablemente un ajuste de subsidios en ciertos temas, por ejemplo, en vehículos. Ellos dirán, lo primero que van a hacer, no, usted va a ver que los precios no van a bajar rápidamente de vehículos o de celulares. Lo que van a decir es, te subsidio menos. En ese caso, pues, usted le está ayudando a subsidiar menos al gigante asiático. En los otros productos seguirán los subsidios igual, pero insisto, el desafío es muy grande porque quedaron rendijas abiertas en ese acuerdo, es decir, se excluyen unas cosas, otras no, y entonces usted va a ver cómo esas rendijas van a ser quizás el medio de entrada de aquellos productos que quedaron excluidos. Entonces, insisto, yo no tengo una bola mágica. Lo que sí le digo es que hoy usted exporta más o menos que unos 5,000 y algo millones de dólares a China. Hablar de, o 6,000 en el mejor de los casos, hablar de que usted les va a multiplicar por 1.5, eso tampoco es correcto. Es decir, usted va a tener un proceso natural de crecimiento siempre y cuando la China también entendamos que ellos tienen medidas para arancelarias muy fuertes, sobre todo las fitosanitarias. Sabía que usted tenía negociado apenas, si no me equivoco, 5 registros fitosanitarios. Es decir, si usted quisiera aumentar su oferta exportadora, los chinos comienzan a administrar esto a través de los temas fitosanitarios. Recuerde usted el camarón con COVID. ¿Cómo usted se imagina que un camarón llegue después de meses de estar en el mar con COVID a China? Pues es obvio, le tenían que comprar un poco más a Vietnam, que es un satélite asiático. Entonces, todo esto, los tecnócratas o profesores universitarios que no han manejado jamás ni una tienda, pues no entienden, no conocen, no saben. Entonces, estas realidades que quedaron fuera del acuerdo, insisto, le plantean unos desafíos muy grandes al país. Por eso digo yo, no es que uno se opone a comercializar nada por el estilo, lo que uno dice es que son desafíos, no es que usted le ve celebrando a cualquier país, firmé un acuerdo comercial con Canadá, nadie celebra, ¿no?
Y nadie se opone tampoco, digamos, a que el Ecuador haga acuerdos, inicie procesos, pero díganos la verdad, o sea, no nos llenen ya de ilusiones que finalmente terminan minando la credibilidad de las autoridades. Hace 3 días se inició las conversaciones con Canadá también, el acuerdo comercial entre Ecuador y Canadá, y dice la ministra Sonsoles García que 40,000 plazas de empleo para los ecuatorianos nos van a dar con eso. Entonces, ¿qué tan creíble es esto? Y escriben cualquier cosa, ¿no?
Falso. Bueno, está en Dubái, para que usted vea una idea, no sé, haciendo qué, pero la cita que hemos solicitado se ha suspendido porque ella está en Dubái. Ahí ustedes se dan cuenta del enfoque, ¿no? Igual yo me encontraba con ministros en el fútbol en Madrid. Uh-huh. Es decir, es un desenfoque brutal. A ver, Hernán, lo que pasa es que los acuerdos comerciales son una herramienta, indudablemente nadie se opone a comercializar. La China tenía que conversar, sí, es importante conversar con ellos en otros términos, pero había que conversar. Lo otro, Hernán, es que el asunto es que usted necesita una agenda de competitividad para poder ser un exportador exitoso, no solo de bienes primarios, sino bienes con valor agregado. Necesita además que los acuerdos comerciales le busquen integrar en cadenas de valor más largas, que usted, por ejemplo, vio en el último acuerdo comercial que firmó Asia. Ese sí fue un acuerdo comercial bien interesante, en donde los diferentes países participan por obligación en cadenas de valor más largas. Para producir una computadora, uno hace un chip, otro hace la carcasa, y eso se vuelve bien interesante porque usted lo que hace es jalar como una locomotora. Pero en América Latina también es cierto que eso ha sido muy, muy insípido. No hemos logrado avanzar como bloque para, por ejemplo, ser cadenas de valor con Brasil, con México. Acuérdese usted de dos cosas que yo le digo para que no nos engañen otra vez. Prado hablaba de 5,000 o 4,000 millones de inversión extranjera directa. Usted recordará de aquello con los convenios de inversión. Decía de un shock de inversiones. El año pasado tuvimos 300 millones de inversión extranjera. Eso es la realidad pura y dura de lo que sucedió respecto a la inversión extranjera. Con Canadá, lo que yo creo es que ellos tendrán una preocupación muy importante por la minería. Recuerdo lo que pasó en Panamá hace unos pocos meses cuando esa gran minera canadiense había negociado bajo la mesa, diría yo, o sin la cara al pueblo, unas regalías absolutamente bajas. Entonces ahí es cuando entra un gobierno de centro izquierda en Panamá y le dice al país lo que está pasando, y bueno, la historia que usted ya sabe, termina en una explosión social. Entonces es muy delicado. Canadá, por supuesto que es un mercado que puede ser interesante en términos de productos primarios, pero otra vez quizás los intereses más importantes sean en inversiones en este tipo de sectores. Y si usted invade una embajada el día de mañana, o si usted y respeta los principios internacionales, y ahora mucho más con esto del arbitraje, pues realmente me preocupa la agenda del país. Es decir, usted está avanzando desbocado, firmando acuerdos comerciales por un lado, y por el otro lado pues no tiene agenda de competitividad, no tiene institucionalidad, tiene una incertidumbre política que es absolutamente fuerte. Entonces, claro, el desafío va a ser sobre todo para los perdedores, que es la Sierra Central y el Azuay.
Y el desafío,
los ganadores probablemente aprovechen mejor este tipo de herramientas.
Y el desafío es más grande cuando vivimos en una incertidumbre de apagones, cuando se nos imponen los impuestos, cuando hasta los gobiernos seccionales intentan que se les pague todos los impuestos de una sola. Es decir, es un múltiple direccionamiento de cosas que uno no sabe para dónde caminar. En realidad, eso es lo que le está pasando al Ecuador. Le agradezco a usted, ingeniero Landazuri, por su criterio, por su opinión, por su análisis de la situación, mucho más interesante cuando acaba de llegar de China y comentarnos esto que nos acaba de comentar. Le agradezco muchísimo por su participación.
A usted, Hernán, siempre es un gusto. Mucha suerte.
Muy gentil. 6:40, 6:40. Vamos a hacer una breve pausa y luego abordamos el tema de el transporte en Quito con el metro y los problemas que enfrenta. 6:40.
Notimundo al día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
FM Mundo invita a 5 parejas al concierto más romántico del año con Andrés Cepeda y Santiago Cruz, viernes 31 de mayo en el Coliseo Rumiñahui a las 19:30. Inscríbete ahora mismo en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con las palabras Cepeda y Cruz y tus datos personales. El premio incluye cena en Pícaro Resto Grill. El sorteo será el viernes 31 de mayo en nuestros programas en vivo. Además, participa por un meet and greet con los artistas. Otra promoción gigante de FM Mundo.
Para atravesarme entero así nomás, hacerme ver de todo lo que soy capaz, con solo sentir que te acercas como haces.
Este sea un gran día. Ya regresa Hernán Higuera con el primer informativo de la radio, Notimundo al Día.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
Chaire, sueña con un mundo mejor.
FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. En Mundo Salud nos preocupamos de su salud. Hoy vamos a hablar sobre la diabetes y ustedes saben que la disminución de la capacidad que tenemos nosotros para absorber los azúcares pueden dar lugar a la diabetes. Hay diabetes tipo 1, que usualmente se asocian a factores hereditarios, y hay diabetes tipo 2, que usualmente se asocian a los malos hábitos que van aumentando conforme avanza la edad. Lo más importante es que usted esté pendiente de cualquier síntoma o signo que podría alarmarnos sobre la presencia de esta enfermedad. Cuide de su salud, haga ejercicio, no coma tantos carbohidratos, consulte a un nutricionista, consulte a su médico de cabecera y de esta forma pregunte cómo prevenir la diabetes, ya que esta enfermedad es una de las principales responsables de morbimortalidad a nivel mundial.
Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz, con el auspicio de...
Sabemos que te encanta dormir bien, por eso tu descanso se renueva. Chaire presenta la familia Continental Nueva Generación en sus tres versiones, tradicional, non-flip y pillow top. el confort y protección que necesitabas con nuestra nueva tecnología BioShield para un descanso sin agentes alergénicos. El verdadero descanso es oficial de Chaire. Por eso, siempre exige el original. Chaire, sueña con un mundo mejor.
Quito se convierte en una vitrina al mundo como sede del Adventure Elevate Latinoamérica 2024, evento que reunirá a destacados operadores internacionales de turismo de aventura y medios de comunicación especializados. La cita es del 6 al 8 de mayo. Escalada, caminata, ciclismo de montaña y más actividades tiene el Distrito Metropolitano de Quito para que te sumerjas en experiencias inolvidables que te dejarán sin aliento. Nos vemos en la cima. Con Turismo, Quito renace. Alcaldía Metropolitana de Quito.
La 29 premia a mamá. Acumula $200 en compras con tu tarjeta débito Visa La 29 y participa en el sorteo de increíbles premios y vive una experiencia de compras llena de beneficios. Porque con La 29, mamá siempre gana. La 29, alas a tus sueños. Visita www.29deoctubre.fin.es.
Cooperativa 29 de Octubre.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Análisis detallado, riguroso y a fondo, con los protagonistas de los hechos controversiales y coyunturales más importantes de Ecuador y el mundo, con los argumentos y la experiencia de Jorge Ortiz, todos los viernes en Decisiones a las 8 horas por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Decisiones con Jorge Ortiz.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Entrevista al día con Hernán Higuera.
6:46. El 1 de diciembre del 2023, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, decía que el metro empezaba la operación comercial con sus 18 trenes completos. Sin embargo, el concejal Andrés Campaña alertó en Notimundo al Día que al menos 2 trenes no estarían operando y, lo que es más preocupante, no existiría un contrato de mantenimiento. Tampoco el tema se ha informado al Consejo Metropolitano, que hace 2 días se mostró sorprendido porque no sabían que uno de los trenes estaba parado desde noviembre 23. Hemos invitado al gerente del Metro de Quito, Hugo Villacrés, para que le explique a la ciudad cuál es la situación, ya que es sorprendente que hasta esta hora el tren número 16 esté descarrilado en el norte de Quito, en la estación del Labrador. Mejor la información de primera mano. Víctor Hugo, buenos días.
¿Cómo le va, Hernán? Buenos días. Un saludo a la gente que nos escucha y nos ve a través de FM Mundo. Empezar diciendo, como siempre, que el sistema Metro de Quito se encuentra operativo y, además de operativo, que se encuentra con los mantenimientos respectivos. Dicho esto, vale la pena que la ciudadanía conozca que en la última semana de preoperación, en el proceso de marcha en blanco, uno de los trenes que en aquel momento era accionado por el constructor sufrió un percance. Ese percance en principio no parecía grave, se trataba simplemente de lo que son las pruebas del sistema automático para los trenes, sistema automático que finalmente tendrá que entregarse el 23 de julio. Ante este acontecimiento, la empresa Metro de Quito, con documentos que son públicos, por cierto, que se encuentran en el sistema de gestión documental del municipio, decide pedirle a la empresa constructora que inmediatamente le reponga el tren en las mismas condiciones que recibió para las pruebas. La empresa dice que los seguros se activarán y en el momento pertinente, pues, se entregará el tren. Efectivamente, eso es lo que sucedió durante el periodo previo exactamente a que inicie en operación, es decir, durante este periodo de marcha blanca que justamente está para las pruebas. Posteriormente, nosotros, a través tanto del proveedor de trenes CAF, como a través de nuestros operarios y de nuestro personal dentro de talleres y cocheras, venimos realizando los mantenimientos. Es importante decir que los mantenimientos en trenes, a diferencia de lo que podría suceder con los vehículos, se realizan con visitas de revisión cada 45 días. Y que además día a día nuestro operador recibe los trenes para que pueda realizar el proceso tanto en horas pico como en horas valle, y este proceso se lo hace también con una revisión, es decir, cuando reciben antes de las 5:30 de la mañana nuestros operadores, revisan los trenes y en el tablero de control de los trenes, evidentemente, porque no se trata de un vehículo, es más similar a un avión que similar a un vehículo, usted va a encontrar cualquier tema de fallo que podría ser alertado, y en el caso de que suceda, ese tren no saldría hasta que reciba el mantenimiento respectivo. Entonces, sí vale la pena aclarar estos temas a la ciudadanía, porque eventualmente pueden haber puntualizaciones o temas que no son abordados profundamente por algunos actores, y es importante este espacio para poder aclarar a la ciudadanía. Primero, que hemos transportado 20.600.000 personas, que hemos servido con un servicio que califica a la misma ciudadanía como 9,3 sobre 10, y después decirles que efectivamente en la parte de atrás, en la parte que no se ve, en la parte que empieza a partir de las 11 de la noche y termina a las 4 de la mañana, existe un proceso de mantenimiento que al momento lo está llevando a cabo la empresa pública metropolitana Metro de Quito.
¿Por qué no se informó de este descarrilamiento del tren 16 y se dijo que se iniciaba con flota completa cuando sabían que no estaban con flota completa?
A ver, se trata de un proceso administrativo. En primera instancia, usted entenderá que estábamos en los últimos días antes de entrar en operación y que evidentemente teníamos muchísimas urgencias. De todos modos, lo que le acabo de decir hace un momento es cierto, Hernán. El documento en donde nosotros requerimos en el mismo mes de noviembre, el primer documento, a la empresa constructora Acciona, que proceda a entregarnos el tren, es público y los concejales y la gente puede tener acceso a través del sistema de información documental del municipio. Y después hemos enviado 5 documentos adicionales a la empresa constructora, todos pueden ser revisados en el sistema de información documental. Apenas hemos tenido una solicitud de información, también la hemos entregado, es decir, ha existido la apertura, y si quiere... comentábamos en algún momento, le decía, si en algo ha pecado esta administración es en ser absolutamente transparente, en decirle a todos los temas, y digo que es un pecado porque eventualmente pueden haber ciertos temas técnicos que no pueden ser absorbidos por todas las personas de la misma manera, y necesitamos que eventualmente personal de Metro salga a aclarar las circunstancias.
¿Cuántos trenes están en esta situación, digamos, salvo la del 16, en una situación de probable daño o de probable mantenimiento urgente? Porque se hablaba de que, por ejemplo, otros 3 o 4 trenes estarían ya, primero, unos con bajo kilometraje, otros, o creo que uno, el 7, si no me equivoco, con problemas de los perfiles de ruedas.
Mira, hay 2 elementos aquí que son fundamentales para entender esta pregunta. Primero, los trenes, si usted calcula la flota que tenemos y el espacio que hay entre tren y tren en horas pico y horas valle, le daría el resultado de cuántos trenes están operando. Nosotros operamos con 15 trenes por contrato del operador, con 15 trenes en horas pico y con 10 trenes en horas valle. Esto está escrito en el contrato del operador, que así empezará la operación, y eso le permite una distancia de 3 minutos más o menos en hora pico y de 7 minutos en hora valle. ¿Qué es lo que quiero decir? La ciudadanía claramente podría notar si más de los 3 trenes que normalmente están detenidos por contrato se detendrían. Ahora, también hay que decir que además de eso, hace un par de semanas, sin saber que iba a surgir este problema, nosotros convocamos a los medios de comunicación a la visita a talleres y cocheras por la avenida de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos. Ahí nos acompañaron al menos 3 medios de comunicación, entre ellos 2 televisivos, que pueden dar fe de si en talleres y cocheras se encontraban detenidos. Es decir, no solamente es mi palabra, es la palabra de quienes pudieron visitar, le estoy hablando de hace 2 semanas, y esto para decirle que actualmente nosotros tenemos los 15 trenes que demanda la operación plenamente operativos, tenemos uno que está de backup absolutamente, otro que está de mantenimiento, un mantenimiento en lo que tiene que ver con el reperfilamiento de ruedas, que bien usted lo comenta, y finalmente el que está a cargo de la aseguradora. Y nos han comentado, ayer tuvimos una última reunión con el constructor, nos ha comentado que eventualmente en los próximos días sería movido ya desde Labrador para, a través de CAF, realizar los mantenimientos correctivos que sean necesarios para entregarnos el tren tal como lo recibieron en el mes de noviembre.
Sabemos que el Metro de Quito tiene precisamente el problema de la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, que no lo logra. Ayer en una conversación con usted me decía que lo lógico y lo ideal sería que sea CAF, el proveedor de los trenes, el que debería ser contratado. CAF hace 10 años dijo que costaba eso 12 millones, hoy dice que cuesta 35 millones. ¿Qué va a hacer la ciudad? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cómo le van a garantizar a la ciudadanía esa seguridad de transportarse cuando ya los trenes sobrepasen los 120 mil kilómetros?
Recoge usted muy bien lo que está ocurriendo, Hernán. Nosotros a partir del 1 de diciembre activamos el contrato con la empresa CAF. ¿Por qué? Porque existe dependencia tecnológica. Muchos de los elementos de CAF, empezando por los repuestos, son de esa marca y están dentro de los trenes. Entonces nosotros lanzamos un primer contrato. ¿Por qué? Porque cuando les compramos los trenes en el 2014, ellos en su oferta generaron un plan de mantenimiento y junto a ese plan de mantenimiento presentaron una proforma que, más allá de que no se contrató en el 2014, era vinculante para cuando inicie operación. Bueno, hemos iniciado operación, hemos pedido que se nos conserve ese precio tal cual ellos lo presentaron para adjudicarse el contrato de 18 trenes. Hemos lanzado el proyecto o hemos lanzado, digamos, el contrato en el portal de compras públicas. Sin embargo, ellos no se han presentado por aducir que no les favorece a sus intereses económicos. Como usted dice, la diferencia en precios, más o menos lo que el equivalente en valor actual de lo que ellos ofertaron en el 2014 sería 15 millones de dólares. Ellos actualmente nos han entregado una proforma de 35 millones. Entonces, existe claramente una controversia. Nosotros vamos a defender los intereses de la ciudad, vamos a defender el patrimonio de los quiteños. Somos una administración responsable. Iniciamos con mantenimiento, pero tampoco vamos a permitir que estos oligopolios que existen en la industria ferroviaria traten de sacar ventaja de ciudades que están iniciando con una explotación ferroviaria y que tenemos que cuidar los recursos. Entonces, en ese sentido, hemos planteado una controversia que queremos llevar al Consejo, y esa era la causa de este tema, ser absolutamente transparentes y presentar al Consejo. Esta es la controversia que se ha generado, producto de que nosotros defendemos los intereses de la ciudad, porque nos ha tocado hacer un trabajo exhaustivo, leer más de 40 mil fojas útiles para ahí encontrar una oferta que nadie nos había dicho que existía. Caso contrario, hubiésemos firmado el contrato por 35 millones y hoy día hablábamos de otro tipo de entrevista, Hernán. Hay que ser claros que nosotros, en esta controversia que la vamos a plantear en la mediación en la Procuraduría General del Estado, buscaremos que se respete los intereses de quiteñas y quiteños y que se haga el mantenimiento por la empresa como se comprometió en el 2014 y bajo las condiciones que beneficien a la ciudad. Adicionalmente a eso, hemos presentado cartas para que nos acompañe tanto el Ministerio de Comercio Exterior como la Embajada de España, como el instituto que concedió el crédito en el 2014, que es el Instituto de Fomento a las Exportaciones Españolas.
Dice usted que no vamos a permitir que se nos imponga, pero CAF nos tiene casi tomados del cuello, porque ellos dicen que en sus estudios de mercado no es rentable 14 millones por 5 años. Y prácticamente lo que tienen es, digamos, a la ciudad en vilo, porque mientras llegan los 120 mil kilómetros de recorrido, en el punto van a decir, bueno, son ustedes los del problema, no yo. Y entonces, ¿cómo no van a permitir que nos imponga? ¿Qué le van a decir? ¿Qué le van a proponer?
Es cierto que existe una dependencia tecnológica, pero también es cierto que se presentó una oferta en el 2014 y que para nosotros el documento que está incluido en esa oferta tiene carácter de vinculante para que se hayan adjudicado el contrato de la compra de los 18 trenes. Nosotros estamos dispuestos a mediar. Entendemos que las condiciones del 2014 no son las condiciones actuales. Entendemos que el mundo ha cambiado, que hay una pandemia de por medio, que existen guerras, conflictos geopolíticos que podrían generar una variación en precios. precios. Pero nuestro pedido claro es que se respete al menos eso por un periodo determinado y que posteriormente pues trabajemos bajo las condiciones de mercado, es decir, que encontremos las condiciones justas, que por ejemplo CAF suministre el servicio de mantenimiento en otros países y cuánto le cuesta a esos países del servicio de mantenimiento para que las condiciones al menos sean similares en Ecuador. Acuérdese, Hernán, que esta es la primera explotación ferroviaria que tenemos, es decir, no existe antecedentes de contratación de mantenimiento de trenes de este tipo en el Ecuador, y tampoco ha existido, digamos, la posibilidad de que nos entreguen proformas a nivel internacional. Hemos acudido a varias empresas, acuérdense que este es un oligopolio. Estamos hablando de que nos sobran los dedos de la mano para contar las empresas que producen trenes a nivel mundial, y CAF es uno de los grandes productores de trenes. CAF reformando la flota, por ejemplo, de Londres en Inglaterra, trabaja mucho con algunos países de Sudamérica, con Brasil, Sao Paulo, con Medellín, Colombia. Entonces nosotros estamos buscando el beneficio de la ciudad, entendemos también a quién nos enfrentamos, y en ese contexto lo que pedimos es que también exista un apoyo en torno al metro, es decir, que todos sumemos esfuerzos. Este es un proyecto que le ha costado mucho a la ciudad, que muchas de las personas están viendo ya la ganancia que tenemos en ahorro de tiempo, en reducción de emisiones, en mayor productividad, en generar una ilusión movilizadora. Entonces caminemos todos en torno a ese esfuerzo, y que ese esfuerzo sea el que nos permita articular una negociación como país, digo yo, ya ni siquiera como municipio, ni como metro, como país, que sea buena para nuestros intereses.
Bueno, cuenten con el apoyo siempre que nos entreguen la información oportuna, y claro, no nos tengamos que enterar, digamos, 5 meses después. En ese punto, totalmente de acuerdo. Que no nos tengan que entregar los trabajadores del metro las fotografías de las condiciones en las que están las ruedas. O sea, eso, creo que esa información debería salir de ustedes, que son las autoridades, para entender lo que está pasando y saber a ciencia cierta lo que ocurre con el metro. Hoy tenemos esta presión del tiempo, tenemos esta presión de contratar el servicio de mantenimiento, pero sí, a la ciudadanía, garantizarle sobre todo a los pasajeros, a esos 20 millones de pasajeros de los que le han dado la confianza al metro, darles la seguridad de transportarse. Nada más, gracias al gerente de metro. Muy gentil, Víctor.
Hernán, muchas gracias a usted, y también decirle a la ciudadanía que trabajamos incansablemente porque ellos puedan tener un buen servicio. Gracias, y haremos exactamente lo que usted comenta.
Gracias, son las 7:00 a.m. en punto. Gracias a los oyentes que nos escriben. Estimado Hernán, buenos días. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Las explicaciones son claras y concisas. No existe agenda de competitividad. Nos dedicaremos a ser consumidores y no productores. Explotación laboral y eliminación de industria generando más desempleo. Es necesario que sean menos gobernistas y piensen más en el pueblo, dicen nuestros oyentes. Saludos, Hernán. Eso de la ciudadanía, no entendería algunos aspectos técnicos del mantenimiento del metro. Me sonó a lo que una vez dijo un secretario jurídico corrupto un tiempo atrás. Buenos días a la radio más hermosa del mundo. Le mando saludos y soy su buen amigo Jonathan León. Gracias, Jonathan. Buenos días. Gracias a todos ustedes. Hoy es jueves, ¿no? Mañana feriado, Martín. Sí, feriado mañana, ¿no? No trabajamos. A usted sí, bueno, algunos periodistas estamos de turno, así que con el compromiso de informarles. Que disfruten ustedes de viernes, sábado y domingo. Nos escuchamos el lunes a las 6:00 a.m.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.